Avanzamos con un nuevo panel, hablamos por supuesto del mundo digital, pero sobre todo de innovación, de contenidos. Para abrir el mismo, contamos, ya la estamos viendo aquí en pantalla, con la directora de producción de la Biblioteca Virtual, Miguel de Cervantes, de la Universidad de Alicante. Ella es Julia Bernal. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Pues con ganas de escucharte.
Bueno, buenas tardes. Antes de nada, agradecer a los organizadores el diseño de este encuentro multidisciplinar. Desde la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, estamos encantados de aportar nuestra perspectiva desde la propia experiencia en el tratamiento de contenidos dentro del entorno digital. Bien, el término humanidades digitales, entendido como el proceso de convergencia e influencia mutua entre las humanidades y las innovaciones introducidas por las tecnologías digitales, es hoy habitual. Sin embargo, cuando la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes nació, en 1999, fue una iniciativa pionera en relación con la cultura y las lenguas hispánicas. Ponía en aquel momento, repito, 1999, en acceso abierto un catálogo inicial de 2.000 obras. Al escuchar estos datos en retrospectiva, la cifra nos puede parecer irrisoria, pero entonces no lo era porque no había nada parecido en español. En 1999, año en el que solo el 3% de la humanidad estaba enganchada a Internet, se vislumbraba un panorama de futuro tan atractivo y esperanzador como lleno de incógnitas. Al sueño de dar presencia a una cultura hispana universal en Internet, que sin duda crearía riqueza, se unía la preocupación porque esta no estuviera al servicio de los ciudadanos si no podía trascender los ámbitos de poder. Afortunadamente, esa cuita se desvaneció pronto, ¿no? Ahora hemos visto que hay otras. Desde 10 años después, más o menos en 2010, gracias a la colaboración establecida entre la Universidad de Alicante y un amplio grupo de instituciones públicas y privadas españolas y americanas, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes contaba con centenares de sitios web especializados. Unos estaban dedicados a un autor, otros a una obra en particular, y otros dedicados a aspectos monográficos. Estos últimos son los que nosotros llamamos portales temáticos. Actualmente, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un centro de humanidades digitales que tiene un catálogo de más de 300.000 registros, cuya principal característica es que se presentan como un conjunto de conocimiento organizado y con aval académico. Todos ellos son el resultado de un análisis exhaustivo de los contenidos. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes mantiene su esencia y propósito inicial, la misma ambición de modernidad y espíritu de servicio, sobre la base firme de presentar contenidos de calidad, de respeto por los derechos de creación, de autores, editores, ilustradores, etc., y la aplicación de software libre, el equipo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes está continuamente reformándose para adaptarse y anticiparse a lo que vendrá. En este sentido, cuenta con un departamento de soporte e innovación tecnológica, que nosotros llamamos Labs, en el que participan departamentos universitarios tanto de informática como de humanidades, y mantiene una amplia red de relaciones institucionales vinculadas al ámbito tecnológico. Esto nos permite estar al tanto del mercado de productos tecnológicos, de las nuevas aplicaciones diseñadas para la explotación textual, de la funcionalidad de cada formato de edición, del cambio de normativa legal respecto al área de desarrollo del libro, de las tendencias de consumo, etc. Sin duda, estar al amparo de la Universidad de Alicante garantiza esta innovación y experimentación constante. Investigación, atención a usuarios y trabajo colaborativo van siempre de la mano. En nuestro día a día, los investigadores nos asesoran sobre qué contenidos no deben faltar. Los grupos de investigación nos proporcionan los resultados de sus trabajos para que otros puedan nutrirse de ello. Las instituciones o fundaciones nos permiten difundir sus catálogos y los usuarios nos ayudan enormemente con sus demandas y críticas constructivas. En contraprestación, el equipo de la Cervantes inicia la búsqueda de material, la gestión de derechos, determina la elección de formatos y el tratamiento digital, prepara las ediciones y, finalmente, analiza el global de elementos de cada sitio para presentar todo el conjunto al usuario con la fórmula relacional más eficaz y atractiva. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues Seguro que al concluir la jornada de hoy, después de haber escuchado las reflexiones de todos los participantes desde diferentes perspectivas, nos podremos hacer una idea más ajustada del panorama digital. A priori y desde nuestro ámbito de trabajo, pues nos resulta evidente que, primero, las humanidades digitales están transformando las formas y posibilidades de la investigación humanística. Segundo, la tendencia apunta al consumo colaborativo. Tercero, la edición digital está desarrollando nuevas formas de presentación vinculadas al desarrollo de herramientas analíticas. Y cuarto, que estos cambios y transformaciones son cada vez más rápidos. Nosotros creemos que es fundamental que vayamos en la dirección que vayamos, parece de sentido común, que sea la humanidad la que dirija la máquina, la que aplique la tecnología en el marco de unos valores de respeto, progreso y libertad. Eso naturalmente supone esfuerzo y trabajo, pero los logros serán más satisfactorios y ese entusiasmo será el motor que vuelva a impulsar nuevos avances. Sin más, y ya para concluir, aprovecho la ocasión para anunciarles que CervantesVirtual.com se presentará en breve con un nuevo formato donde cobrarán especial relevancia dos apartados: el de ediciones académicas, muchas de ellas orientadas a la educación y la aplicación didáctica, y, como no, el de labs, donde podrán descubrir los últimos desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. Muchas gracias.
Gracias a Julia Bernal desde la Universidad de Alicante. Y nos vamos desde Alicante hasta Argentina, hasta Rosario en concreto, a la Universidad Nacional de Rosario. Allí la docente e historiadora Cecilia Laura Berino protagoniza la siguiente intervención. Cecilia, cuando quieras.
Hola a todos y a todas. Presento, mi nombre es Cecilia Berino. Soy profesora de Historia graduada de la Universidad Nacional de Rosario y estoy haciendo el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ambas universidades de Argentina. El trabajo que voy a presentar el día de hoy forma parte de mi preproyecto de tesis doctoral, en el cual me propongo hacer aportes al campo de los Historical Game Studies, es decir, el estudio de los videojuegos históricos, los estudios medievales y el estudio de las mujeres, para analizar la representación de las mujeres de la Baja Edad Media en videojuegos ambientados en esa época, ya sea históricamente rigurosos o ambientados en fantasía medieval. Este abordaje se va a realizar a partir de la imagen que tiene la mujer en este imaginario medieval que fue perviviendo a lo largo de los siglos y que ha llegado hasta la Edad Media. La idea de trabajo era propiciar un diálogo entre el estudio de los videojuegos históricos, los Historical Game Studies, el estudio de la sociedad medieval y la historia de las mujeres. Creo que casi no he hallado trabajos o producciones que traten esta convergencia. Entonces, los tópicos que trato en el mismo son los videojuegos como medio de formulación y transmisión de conocimientos históricos, cómo se representan los tópicos en torno a las mujeres en los videojuegos y discutir cómo el papel de la mujer se desarrolla en estas producciones. Si hablamos de la mujer medieval, cabe destacar que hablar de historia de mujeres implica hablar del silencio de cuáles estaban sumergidas, introducir otros puntos de vista, el papel que ellas tienen en la sociedad, sus agencias, sus intereses, sus relaciones con los hombres y el marco de acción que tienen. Entonces, la idea es llevar esta propuesta a los videojuegos y ver cómo es representada la mujer medieval en los videojuegos, de qué manera este enfoque puede enriquecer el estudio de la representación del pasado en estos videojuegos. Y así como la historiografía medievalista ha dado más espacio y brindado más atención al papel de la mujer, ¿se puede hablar que hay un proceso similar en los videojuegos ambientados en las medias que se ha ido o no dando más ponderancia al papel de la mujer? Entonces, en este sentido, voy a seleccionar una serie de personajes de diferentes ámbitos sociales, como por ejemplo los gobernantes, como detrás de Isabel Castilla en Civilization V, Leonor de Aquitania en Crusader Kings II, figuras históricas importantes como Juana de Arco, que tiene una campaña en Age of Empires II, o Urraca de Zamora en el Crusader Kings II, religiosas como Hildegarda de Bingen, que aparece en Inculinati, es un personaje jugable, como aliena de Ken Follett's Pillars of the Earth o Lady Stephanie Tumble de Kingdom Come Deliverance. Figuras maternas, el papel de la mujer como madre es muy importante en el imaginario medieval, como en el caso de la madre de Henry, el protagonista de Kingdom Come Deliverance, o Amicia, que si bien es hermana de Hugo, ocupa un papel maternal, o el caso de las brujas y hechicera, que ha sido un lugar común, muy común, valga la redundancia, en los videojuegos medievales, como el caso de Sula en Apocalipsis, Harry at the End of the World, o el caso de Jennifer de Wenberg en la saga de Witch. Entonces, el objetivo de estudiar para la presentación de pasada en los videojuegos, construir y desarrollar una metodología específica para el análisis de los videojuegos de temática histórica, abordar la evolución del imaginario medieval desde su formación y cómo se refleja en los videojuegos, identificar el rol y la continuidad de la mujer medieval en nuestros videojuegos, qué ha cambiado, qué no, cómo ha cambiado el modo en el cual se representa y qué no ha cambiado. Entonces, bueno, esta es la lista de videojuegos que vamos a analizar. ¿Cómo vamos a hacer la metodología? Mediante un análisis cualitativo, estos videojuegos que listé recién, los voy a analizar en base a una modelo de grilla propuesto por Iñigo Mugueta Moreno, que se usa para analizar videojuegos históricos. Abajo está el título del trabajo en definir esa grilla. Y también a través de ciertos parámetros, como por ejemplo la relación entre personajes masculinos y femeninos, cómo se la trata la figura de la mujer en el videojuego y en el rol que se le asigna, qué margen de acción tiene la mujer en el videojuego, se puede decidir por sí misma, y el análisis de los valores que transmite el rol femenino. Para ir cerrando, bueno, reevaluó los videojuegos históricos de ambientación medieval con una perspectiva de género, una mirada de género, en tanto la mujer como sujeto social histórico, y a partir de distintos interrogantes, cómo representaba la mujer medieval en los videojuegos, de qué manera ese enfoque nos puede ayudar a tener una mirada más rica de cómo se representa el pasado en los videojuegos históricos y ver cómo va evolucionando el papel que se le da a la misma. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá.
Muchas gracias.
Hola a todos.
Gracias a Cecilia, Laura, muy curioso desde luego ese detalle, esa investigación que está realizando sobre los videojuegos de carácter histórico. Damos un cambio radical en las aportaciones a este encuentro de fusión digital y lo vamos a hacer con otra de las intervenciones de lujo, como es la del subdirector general de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Él es Marco Alemán, creo que ya lo tenemos aquí en pantalla. Inmediatamente creo que lo vamos a tener. Aquí está, nos saluda. Nosotros le saludamos a él, Marco, y cuando quieras, también gustosos de escuchar tu intervención.
Muchísimas gracias. Y en primer lugar, muy honrado de participar en este evento, cuyo título es enormemente actual y muy sugestivo. En particular, quisiera agradecer a CER y al observatorio por la gentil invitación y a aquellos que coordinaron mi participación, Eduardo y José Manuel, que han estado muy atentos a esta participación remoto, no desde Ginebra, sino desde América Latina, donde me encuentro en una visita de trabajo. En estos 5 minutos quisiera hacer 2 reflexiones. La primera, sobre el impacto de la digitalización en la innovación y las tendencias en materia de innovación y su relacionamiento con los retos que plantea la digitalización. Y la segunda, sobre la necesidad de implementar mecanismos alternativos de solución de conflictos relativos a aquellos conflictos que surgen en relación con contenido protegido por el derecho de autor en razón a su uso en el entorno digital. En cuanto a lo primero, es para todos claro que al entrar en esta tercera década del siglo XXI, nuevas y poderosas fuerzas están impulsando la dirección de la innovación en distintos campos, la ciencia, la tecnología, la medicina. Y la digitalización, sin duda, está íntimamente ligada a la forma como viene cambiando el mundo. Sin duda hay una relación muy estrecha entre el impacto de la digitalización y muchos de los cambios que se llevan a cabo hoy. Y es a todas luces evidente que una ola de tecnologías digitales que se les denomina de propósito general, como son el caso de la inteligencia artificial, las tecnologías de predicción, la automatización altamente sofisticada y el denominado Big Data, que son ejemplos de estas tecnologías de a propósito general, vienen produciendo un impacto enorme en nuestra sociedad. Luego elaboraré un poco en algunos otros ejemplos de tecnologías de propósito general y las formas como ellas en su momento también impactaron a nuestras sociedades. De forma que quisiera, tal vez en esta primera etapa, centrarme en ese tema, en cómo las tecnologías de propósito general en el ámbito en particular en el ámbito de la digitalización tienen sin duda a mi modo de ver, unos impactos enormemente positivos, pero del otro lado también implican algunos retos. Estas tecnologías están transformando las industrias al incorporar nuevos innovadores, nuevas estructuras, prácticas diferentes y en ocasiones estableciendo algunos retos en el tema de valores. Estas tecnologías sin duda dan lugar a nuevas industrias, como es el caso del Internet de las Cosas, para citar un ejemplo de una gran industria que se abre paso gracias a esta nueva tecnología. La naturaleza de las tecnologías digitales de propósito general es que están en todas partes y están presentes en muchas realidades. Estimulan la innovación en campos que son complementarios y se pueden aplicar en muchos sectores e industrias. Por ejemplo, las tecnologías de uso general anteriores, como lo fue la máquina de vapor, la electricidad y las tecnologías de información y las comunicaciones, están estrechamente asociadas con las tres primeras revoluciones industriales a las que el mundo se expuso. Y podría decirse que la integración total de las tecnologías digitales en las actividades económicas de hoy marca, sin duda, esa cuarta revolución industrial a la que tanto hacemos referencia, una economía que sin duda se encuentra basada en los datos. Las tecnologías digitales de propósito general son una consecuencia natural de la digitalización que proviene de campos científicos y técnicos interrelacionados, pero muy claramente separados, como la robótica, las redes neuronales y los sistemas simbólicos. Tanto las redes neuronales como los sistemas simbólicos son claros ejemplos de cómo aprenden los programas de inteligencia artificial que ustedes han discutido en varios de los otros paneles y que por lo tanto no voy a entrar a mencionar aquí. Los avances en estos campos tienen fuertes vínculos no solo con la actividad innovadora de los actores que llevan a cabo innovación en cada uno de estos campos, sino con el decidido apoyo de los gobiernos a través de distintas categorías, como políticas de innovación, entre las que se incluyen las de propiedad intelectual, pero adicionalmente a través de otras acciones puntuales que van desde las becas científicas o los premios y las inversiones gigantescas en áreas que van más allá de la capacidad de riesgo del sector privado. Por ejemplo, se tiene claramente documentado cómo por la vía de una competencia que se llevó a cabo en el año 2004 en los Estados Unidos, donde se dio un premio de $1,000,000 para un vehículo autónomo capaz de completar un recorrido de 240 kilómetros, ese premio marca el inicio de una ola de innovación en el campo de los vehículos autónomos. O la forma como los gobiernos apoyaron las mejoras incrementales en tecnologías habilitadoras, como la tecnología de la información, junto con el poder de cómputo y la computación en la nube, por ejemplo, como los apoyos de gobierno en temas de aumentar el almacenamiento a través de Internet, entre otros, fueron sin duda espacios en los que sin la intervención y el apoyo gubernamental estos resultados positivos de innovación no se hubieran dado. Además, los gobiernos hicieron, por ejemplo, profundas inversiones necesarias en infraestructura complementaria, como es el caso del Internet de alta velocidad, típico ejemplo de acciones que van más allá de la capacidad del sector privado y que requiere la voluntad de los gobiernos. Estas tecnologías digitales de propósito digital, de propósito general, producen efectos muy marcados en distintos sectores. Por ejemplo, estas industrias en este campo transformadoras mediante la incorporación de nuevos innovadores, nuevas estructuras, nuevas prácticas y valores, como antes mencionaba, hacen que innovadores tradicionales se enfrenten vía ardua competencia a empresas, nuevas empresas basadas en estas tecnologías. Un ejemplo es ilustrativo. Los fabricantes de automóviles tradicionales tienen que competir hoy con las empresas de tecnología con sede en Silicon Valley en el desarrollo, que tienen gran experiencia y gran reconocimiento en el tema de desarrollo de vehículos de conducción autónoma, como antes mencionaba. O están cambiando los tipos de innovaciones que se llevan a cabo. Gran parte de la innovación actual se basó en tecnologías digitales, dando lugar a nuevas industrias, como el Internet de las Cosas que antes mencionaba, un sistema de objetos y dispositivos interrelacionados y conectados a Internet, capaces de recopilar y transmitir datos sin ninguna intervención humana. Esto ha producido importantes cambios en la forma como nosotros, distintos actores de la sociedad, actuamos. Por ejemplo, si tomamos la práctica de algunas industrias, como puede ser, si tenemos algunas, la industria de los cosméticos, para citar un ejemplo, vemos cómo algunas de estas han pasado de realidad de realizar sus actividades de publicidad por la vía de las revistas o la compra de tiempo en televisión al aire, al uso de influencers en esa búsqueda de lograr atrapar o mantener sus mercados. Y eso sin duda tiene impacto y tiene impacto en distintos sectores y en la forma como estos sectores se comunican con sus usuarios tradicionales. Sin duda, entonces, quisiera a los efectos de esta primera reflexión decir que estas tecnologías tienen el poder de mejorar en distintas áreas la situación actual, algunas de ellas siendo grandes retos como los que tienen que ver con los cambios, con el cambio climático. Todos tenemos claridad cómo algunas de estas tecnologías impactan la mejora eficiente del tráfico o cómo en materia de salud ayudan a aliviar enfermedades o a encontrar nuevos fármacos o cómo ayudan estas en áreas tan prácticas como la enseñanza a través de distintos desarrollos que van desde la posibilidad de la conexión remota hasta el uso de nuevas tecnologías para que los profesores identifiquen cuando los alumnos siguen con atención la clase. A título de conclusión en esta primera reflexión, quisiera decir que estas tecnologías pueden estimular el crecimiento económico cuando generan innovación que complementa y mejora la productividad humana. Pero sin duda, también plantean varios riesgos en la medida en que pueden empeorar la desigualdad económica cuando la innovación se utiliza con un interés puntual como puede ser el de reemplazo de personal. Creo que hay grandes retos éticos, sin duda, que implican estas nuevas tecnologías a nuestra sociedad. En un estudio reciente nuestro en OMPI pudimos identificar cómo la tendencia de las solicitudes de patente muestra cómo se dispararon las solicitudes de patente en el área de la innovación con contenido digital a partir del año 70, en cifras que son bastante interesantes. En materia de inteligencia artificial, un crecimiento que es superior al 718%, en el tema de Big Data, casi cercano al 700%, en el tema de cloud computing, casi un 130%. En el caso de sistemas autónomos, más del 100%. Pudiéramos decir que estas tecnologías digitales, en promedio, en los últimos 5 años, crecieron en una cifra superior en materia de solicitudes de patente del 172%. Segunda reflexión, muy breve, porque sé que estoy en un límite de tiempo. La segunda reflexión es, con este mayor número de contenido digital, mucho protegido por el derecho de autor, la protección de estos derechos por la vía de las cortes se queda corta frente a la rapidez que se requiere en la decisión de estos conflictos. Y es ahí donde métodos alternativos de solución de conflicto que permitan la rápida solución de estas diferencias de tipo contractual o no contractual, como son la mediación y el arbitraje, y la adaptación de muchas reglas de arbitraje y mediación a las necesidades concretas de este espacio digital, son indispensables. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por esa intervención que